Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del 29 de junio de 2014, festividad de San Pedro y San Pablo. A esta hora iniciamos el habitual repaso y resumen de lo más destacado en la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Un programa, este es el 1367 de Iglesia Noticia, que hacemos hoy a través de las emisoras de la cadena COPE, con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Les avanzamos algunos temas del programa de hoy en estos titulares.
El Papa Francisco recibió el lunes en audiencia a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, a la que animó a continuar poniendo a la Iglesia en un estado de misión permanente.
El miércoles, Ricardo Blázquez se entrevistó con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que agradeció la labor de la Iglesia con los más afectados por la crisis.
Se ha celebrado la primera reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal tras la renovación de cargos. Además, se ha presentado Testigos del Señor, el segundo catecismo para la iniciación cristiana.
Palma de Mallorca ha acogido las jornadas del patrimonio cultural de la Iglesia.
La UNESCO eleva el reconocimiento de la Catedral de Córdoba y avala la gestión del templo.
Se ha presentado el documento de trabajo del próximo Sínodo de Obispos sobre la familia tras la consulta a organismos eclesiales de todo el mundo sobre la situación y los problemas de la institución familiar.
El Papa Francisco recibirá mañana en audiencia a los reyes de España en su primer viaje al extranjero.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo en el Vaticano, donde el Papa celebra esta mañana la misa de la fiesta de San Pedro y de San Pablo con la imposición del palio a los nuevos arzobispos metropolitanos. Nos vamos ya hasta Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, la fiesta de los patronos del alma de la ciudad de Roma. Ese es el nombre completo. Y a las 9:30 comenzará en la Basílica de San Pedro la Santa Misa, esa imposición del palio a los nuevos obispos metropolitanos, con el coro del Patriarcado de Moscú, que estará aquí para cantar junto a la capilla musical pontificia. Y luego a las 12, Ángelus, en la plaza de San Pedro. De alguna manera, con esto se cierra el curso de forma normal, porque ya este miércoles próximo no habrá audiencia.
La semana, Paloma, comenzaba en el Vaticano con la audiencia del Papa Francisco al presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal Española, en una visita que es habitual tras la renovación de cargos en las conferencias episcopales. ¿Cómo fue el encuentro?
Pues duró 45 minutos, máxima discreción, porque no ha trascendido apenas un documento, una nota de prensa. Eso sí, sabemos que hubo una gran cordialidad en las pocas imágenes que hemos podido comprobar en primera persona. Eran las sonrisas, las confidencias, se conocían muy bien, tanto al presidente como al vicepresidente como al secretario. El Papa les ha tratado, y además muy recientemente. Eso sí, nos contaban, se puso de manifiesto el gran cariño del Papa hacia España.
Gracias, Paloma. Volveremos más tarde al Vaticano para recordar otras noticias de esta semana. Ahora nos vamos a quedar en España, porque el miércoles el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se reunió en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Fue un encuentro habitual tras la renovación de cargos, en el que durante 45 minutos de diálogo cercano y fluido y en un ambiente de cordialidad hablaron de algunas cuestiones de las relaciones Iglesia-Estado, de la situación internacional y especialmente de España.
Monseñor Blázquez, según informó la Conferencia Episcopal, expresó su satisfacción por el correcto funcionamiento institucional que se ha manifestado en estos días pasados con motivo de la proclamación del rey Felipe VI, y destacó la gran madurez demostrada por la sociedad española para afrontar con serenidad y esperanza las dificultades sociales y económicas sufridas en estos años.
Por su parte, el presidente del Gobierno agradeció la labor y ayuda que la Iglesia viene realizando en favor de los más necesitados, especialmente durante el tiempo en que la crisis les ha golpeado más duramente. Ricardo Blázquez reiteró que la Iglesia se siente satisfecha de poder contribuir eficazmente con la sociedad, cumpliendo su misión, y que está dispuesta a seguir colaborando con las instituciones estatales en el marco del mutuo reconocimiento de las respectivas misiones y en el servicio al bien común.
El miércoles y jueves se ha celebrado la primera reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal tras las elecciones del pasado mes de marzo. En ella, los obispos han comenzado a estudiar el borrador del nuevo Plan Pastoral 2016-2020, que se redactará a la luz de la exhortación apostólica del Papa Evangelii Gaudium.
Además, los obispos han aprobado algunas acciones de la Conferencia Episcopal para la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, entre ellas la organización de un encuentro europeo de jóvenes en Ávila.
Sí, pero los obispos españoles también han mostrado su preocupación por el tratamiento de la asignatura de religión católica en la nueva ley de educación, que en algunas comunidades autónomas se reduce a solo 45 minutos asignados en primaria, un tiempo insuficiente para una mínima educación de calidad, mientras en bachillerato la asignatura queda a merced de las comunidades autónomas. Los obispos consideran que es una situación de grave discriminación que incumple los acuerdos Iglesia-Estado y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. José María Gil Tamayo es el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal.
En la nueva ley, en el desarrollo que en algunas comunidades está teniendo, queda reducida la asignatura de religión a la mitad de lo que está ahora en la LOE, que es una ley socialista, de un gobierno socialista. Es una ley del gobierno y es una ley del Estado, pero ahora queda en la mitad. Lógicamente, lo que pedimos sencillamente es que haya, por una parte, que no haya aquí una disparidad en el tratamiento por parte de las comunidades autónomas, incluso las del mismo partido político que gobierna. Segundo, que haya una coherencia con el principio constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esto es lo principal, Tercero, una coherencia con lo pactado por parte del Estado con la Iglesia, con la Santa Sede.
Los obispos han dado su aprobación para que la Conferencia Episcopal se adhiera al proceso de beatificación del español Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, en México. El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha sido elegido presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente.
Y más cosas. La Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote Carlos López Segovia nuevo vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal. Ha renovado en sus cargos a los directores de numerosos secretariados. Ha nombrado a tres nuevos. Son Luis García Gutiérrez para el secretario de la Comisión de Liturgia, a la religiosa teresiana Raquel Pérez San Juan, que dirigirá la Subcomisión Episcopal de Universidades, mientras Miguel Ángel Jiménez será el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Y coincidiendo con la reunión de la Comisión Permanente, se han celebrado las jornadas anuales de delegados diocesanos de catequesis, en las que se ha presentado y entregado simbólicamente el Catecismo Testigos del Señor. Se trata del segundo catecismo para la iniciación cristiana destinado a niños y adolescentes entre 10 y 14 años, continuación del primero, Jesús es el Señor, que fue aprobado en 2008 y dirigido a niños entre 6 y 10 años. El secretario de la Subcomisión Episcopal de Catequesis es Juan Luis Martín Barrios.
Las jornadas de catequesis este año han tenido el sello especial de la entrega eclesial del Catecismo Testigos del Señor. Han sido unas jornadas que no solo merecieron la pena, sino que merecieron la alegría. Han participado 175 personas provenientes de 60 diócesis de toda nuestra Iglesia en España y de unas 10 instituciones de estudios catequéticos como San Pío X, San Dámaso, etcétera. Desde esta perspectiva tenemos que clarificar que a la hora de presentar el catecismo como documento de fe se ha visto también todo el itinerario catequético al servicio de la iniciación cristiana en España. Se han presentado los documentos previos como Jesús es el Señor y los primeros pasos en la fe y se ha invitado a todos los participantes a sembrar la alegría de la fe.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los más goleadores ante el mejor portero.
¿Qué para dónde, Ochoa?
Holanda-México. Esta tarde te esperamos en tiempo de juego a partir de las 3 con los octavos de final desde Brasil.
¡Le pega Samaras! ¡Gol, gol, 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 gol!
No te pierdas a la gran revelación del torneo. Costa Rica se mide a Grecia. COPE es mundial. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado. Más de un año sentado en la silla de Pedro y ya conocemos al Papa Francisco. Pero ¿quién es Jorge Bergoglio? Javier Alonso y el mejor equipo de colaboradores nos descubren el domingo qué pensaba el cardenal argentino antes de convertirse en Papa. Encuentros con el Papa. Hoy estreno a la 1:15 en 13TV, la referencia.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo al Vaticano, donde esta semana ha sido especial protagonista la diócesis de Madrid con el cardenal Rouco al frente para clausurar el proyecto pastoral diocesano Misión Madrid, que se puso en marcha hace ya un par de años. Roma, Paloma García Ovejero, saludos de nuevo.
Pues sí, la verdad es que han inundado las calles de Roma estos madrileños. Han visitado las tumbas de San Pedro y de San Pablo, han celebrado misa en la cátedra de San Pedro, presidía el cardenal arzobispo de Madrid, y han estado también en la audiencia del Papa el miércoles, que les saludó en público. Después, Rouco Varela le entregó personalmente un cuadro que le habían hecho los niños de la Misión Madrid aquí en Roma y estuvo departiendo con él. A continuación, estuvo también hablando en COPE de la importancia de Madrid para España, de España para Madrid y, sobre todo, desvelando el vínculo importantísimo que tiene nuestro país con la construcción incluso de la Basílica de San Pedro.
Mis trabajos de joven investigador de la red de historia de las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVI y XVII, he encontrado con datos más que fidedignos, de fuentes históricas no discutibles, donde se decía que cuando dejaba de fluir la ayuda económica de España a Roma, las obras en la fábrica de San Pedro o paraban o se ralentizaban mucho hasta que volvía la segunda remesa de ayuda, etcétera, ¿no? Todo en el reinado de Felipe II, ¿no? Pero también en la que participaban nuestros hermanos de América, porque podemos decir que la Basílica de San Pedro es muy hispano e iberoamericana, mucho, más de lo que mucha gente cree.
El cardenal Rouco Varela está muy contento y además bien contento porque este próximo lunes en España hay un momento especial con la visita de Felipe y Leticia al Papa Francisco.
Y el jueves se presentó el documento de trabajo del Sínodo Extraordinario sobre la Familia que tendrá lugar del 5 al 19 de octubre en el Vaticano. Un texto elaborado a partir de las respuestas de episcopados, congregaciones y movimientos de todo el mundo a las consultas de la Santa Sede. ¿Cuáles son, Paloma, esos temas más destacados de este documento?
Pues eso es, como has dicho, casi 77 páginas en la traducción española de un documento marco, un documento resumen con el que ahora los padres sinodales pueden empezar a trabajar una vez que saben cuál es la situación de la familia en todo el mundo, la percepción y cómo lo viven cada uno de los fieles. El cardenal Baldisseri, el secretario general del Sínodo de los Obispos, explicaba claramente cuál es el objetivo. Hace falta una pastoral capaz de ofrecer la misericordia que Dios concede a todos sin medida. Se trata, por tanto, de proponer, no imponer, acompañar, no presionar, invitar, no expulsar, despertar inquietud, nunca desilusionar. La primera parte se centra en comunicar el evangelio de la familia hoy y a partir de ahí se abordan todos los aspectos. Hay una que es la más comentada, el capítulo 3, sería las situaciones pastorales difíciles. Y a este respecto hablaba también el secretario, monseñor Bruno Forte.
No es en discusión la doctrina de la Chiesa.
No está en discusión la doctrina de la Iglesia, que ha sido muchas veces remachada también en estos últimos años por el magisterio. Lo que pedimos afecta a su aplicación pastoral, al modo concreto de proponer la doctrina. Por ejemplo, era importantísimo a un nivel de lenguaje. A veces caemos en hablar con un lenguaje que la gente no comprende o de responder a preguntas que ninguno nos hace. Hace falta una pastoral capaz de ofrecer la misericordia que Dios concede a todos sin medida. Y claro, ahí entran pues los casos concretos de divorciados, separados, parejas de hecho, homosexuales, madres solteras y un largo etcétera que se puede leer textualmente en cope.es. Ahí está el documento completo que, insistimos, no es más que un instrumentum laboris, un instrumento de trabajo para el Sínodo de Octubre, que a su vez se convertirá en un instrumento de trabajo para el Sínodo de octubre de 2015, del cual saldrán las conclusiones que el Papa Francisco redactará después en un documento, que ese sí ya será el definitivo, esa exhortación apostólica, no antes de principios de 2016. Un último apunte, el Papa tiene muchas ganas de que llegue este momento, le da una importancia tal que ha convocado el 28 de septiembre un día de oración por el sínodo en todo el mundo, sobre todo en conventos y comunidades de religiosos, y además todo lo que dure el sínodo habrá una adoración eucarística diaria en la capilla de la Virgen a la que va a ver el Papa cada vez que tiene algo entre manos, la Salus Populi Romani, en nuestra Basílica de Santa María la Mayor, aquí en Roma.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las 10
y media de la mañana.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Estoy viendo el Palacio del Congreso de los Diputados que he visto desde aquí, desde este helicóptero.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia, en torno a la visita de los reyes al Papa Francisco, escuchamos el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Dentro de 24 horas los reyes de España estarán viajando a Roma, donde serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco a las 12 del mediodía de mañana lunes. Don Felipe y doña Leticia han querido que su primer viaje al extranjero tenga como destino el Vaticano y que sea el Papa la primera personalidad mundial que visitan. Me parece un acierto esta decisión de nuestros nuevos reyes, porque desde hace siglos la Corona de España y la Santa Sede han mantenido unas relaciones muy estrechas que en algún momento pudieron ser casi cualificadas como de familia. Los entonces príncipes de Asturias asistieron a la solemne misa con la que el primer papa latinoamericano abrió su ministerio petrino el 19 de marzo del 2013. Por otra parte, don Felipe ha visitado el Vaticano en numerosas ocasiones acompañando a su padre, el rey don Juan Carlos, y el papa Juan Pablo II siempre le manifestó su personal simpatía. Pero por encima de los aspectos personales hay que resaltar que sin salirse del espíritu de la Constitución de 1978, que afirma que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, los reyes, como todos los poderes públicos, tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, así lo afirma el artículo 16 del texto constitucional. A pesar de ser esto tan claro, es obvio que algunos manifestarán su desacuerdo con este viaje. No he hecho la cuenta, pero desde que fue elegido Papa Jorge Mario Bergoglio, ha recibido a casi un centenar de jefes de Estado, entre ellos a los presidentes Obama y Putin, a la reina de Inglaterra, a la cancillera Merkel, al presidente Hollande y a otros muchos, como al presidente comunista de Angola o al secretario del Partido Comunista del Vietnam. El pontífice es hoy un líder mundial indiscutido y cualquier personalidad política tiene interés en mantener con él las mejores relaciones posibles. Pero además, quisiera recordar una frase del general de Gaulle que afirmó: la Constitución es laica, pero Francia es cristiana. Salvadas las distancias, de España puede decirse casi lo mismo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Cerramos la conexión con Roma con unas declaraciones del Dalai Lama de las que se ocupa hoy en su comentario Paloma Gómez Borrero.
En el instrumento Laboris, el informe preparatorio del Sínodo de la Familia que acaba de presentarse en la Sala de Prensa Vaticana, se reitera con fuerza la necesidad de una Iglesia que, siguiendo las enseñanzas de Cristo, acoge e ilumina, propone y no impone, acompaña y no aleja, invita y no rechaza. Como no cesa de recordar Papa Francisco, una Iglesia acogedora y misericordiosa. El documento presinodial ha coincidido con la visita en Italia del líder espiritual de los budistas, el 14º Dalai Lama, que en el ya lejano 1984 participó en la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II. Un encuentro que el Dalai Lama ha calificado de maravilloso porque promovió el respeto y la armonía entre las religiones. En una de las entrevistas que en estos días le han hecho, el Dalai Lama recuerda su primer visita al Vaticano en 1973 y no esconde su respeto y admiración por Benedicto XVI y sobre todo por Papa Francisco, así como hace hincapié en lo que une al budismo con el cristianismo. El Papa emérito condivide la convicción de que fe y razón deben recorrer un camino común, porque la ciencia sin religión, dice, no beneficiaría a la humanidad. De Papa Francisco, el Dalai Lama habla con entusiasmo y admiración. Desde su elección, Papa Francisco, dice, pide a los cristianos transparencia, honestidad y predica con el propio ejemplo la sencillez y la austeridad. Papa Francisco es un pastor que lleva adelante su misión con sencillez y voluntad, con la convicción además de poder y de la fuerza de la oración.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela han analizado en su última reunión asuntos como la enseñanza religiosa escolar y la repercusión de algunas recientes leyes aprobadas por el Parlamento gallego. Desde COPE Santiago, Alberto Varela.
Los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia valoran positivamente la regulación que se ha hecho de la asignatura de la religión y su correcta evaluación, pero se muestran preocupados por la posibilidad de que la Xunta reduzca 2 horas semanales de religión en los cursos de primaria. Animan en ese sentido a la sociedad, a los padres y a todo el pueblo cristiano a que apoyen y defiendan la impartición de la asignatura en el sistema educativo. Otra preocupación de los prelados de Galicia es la reciente Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que se aprobó en el Parlamento gallego el pasado mes de abril. En este sentido, van a ofrecer un programa de orientación dirigido a los católicos y a todos quienes quieran acoger las orientaciones de la Iglesia Católica en esa materia. Por último, en la reunión de esta semana han reflexionado también los obispos gallegos sobre la pastoral de iniciación cristiana, conscientes de la situación provocada por el cambio cultural. Participaron en la reunión en Santiago de Compostela el arzobispo de Santiago, monseñor don Julián Barrio, y también los obispos de Tui y Vigo, monseñor Luis Quinteiro Fiuza, Mondoñedo Ferrol, monseñor Manuel Sánchez Monje, de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, de Ourense, monseñor Leonardo Lemos Montanet, y también monseñor Jesús Fernández González, que es el obispo auxiliar de Santiago.
Esta semana se han celebrado en Palma de Mallorca las Jornadas del Patrimonio Cultural de la Iglesia, cuando se cumple el centenario de la intervención de Gaudí en la Catedral de Mallorca. Entre otros temas, se ha estudiado la necesidad de incorporar nuevos elementos artísticos en las catedrales y otros edificios declarados bien de interés cultural. Desde COPE Mallorca, Yulene Valdés.
La 35 Jornada de Patrimonio Cultural de la Iglesia finaliza hoy tras 5 días de conferencias, debates y excursiones en Mallorca, a las que han asistido más de 50 sacerdotes de las diferentes diócesis de España, expertos en liturgia, arquitectura e historia del arte. Un programa bajo el lema La Catedral Hoy para el Futuro, en el que se ha procurado encontrar un término medio entre la conservación y la innovación. El nuncio apostólico en España, monseñor Renzo Frattini, señala que la Catedral de Mallorca es un excelente escenario para las jornadas, un ejemplo de cuidado del patrimonio pero con innovaciones.
El evento recuerda la inquietud del obispo Campins por realizar el espacio celebrativo y la feliz intervención de Gaudí, razón por la cual se han sentido invitados a reflexionar.
El obispo de Mallorca, monseñor Javier Salinas, dice que las catedrales tienen que mantener su esencia pero incorporar nuevos elementos arquitectónicos que acerquen la liturgia a los ciudadanos.
Es una gran oportunidad esta por reunir aquí a los representantes de todas las diócesis de España, más con un tema de tanta actualidad como es la conservación de la catedral y también la innovación.
Los sacerdotes y expertos en liturgia han destacado el acierto del arquitecto Antonio Gaudí, quien realizó una importante remodelación de la Catedral de Mallorca a principios del siglo XX, auspiciado por el obispo Campins, modificaciones que en su día fueron muy criticadas.
La UNESCO eleva la categoría de la Catedral de Córdoba y destaca su conservación, un reconocimiento que el Cabildo espera ponga fin a las polémicas de los últimos meses. Desde COPE Córdoba, Natividad Gavira.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba considera que la decisión de la UNESCO de otorgar al templo la categoría de Bien de Valor Universal Excepcional avala la gestión realizada por la institución. No en vano, la UNESCO reconoce que el uso religioso del templo ha asegurado la preservación del monumento que el Cabildo viene realizando desde hace más de 8 siglos. El Cabildo recuerda que la campaña de desinformación que viene sufriendo desde hace meses se basaba en la idea de que la UNESCO retiraría al templo el título de Patrimonio de la Humanidad, por lo que su principal argumento queda ahora deslegitimado, ya que la UNESCO no solo no ha retirado el título, sino que lo ha reforzado y ha reconocido la gestión llevada a cabo por el Cabildo en los últimos 8 siglos, destacando que el uso religioso ha contribuido a la conservación del monumento. En este contexto, esta semana tenía lugar en la sala capitular del templo la primera reunión de la comisión institucional en la que están presentes diferentes representantes del ámbito social, académico y político de la ciudad. Esta comisión tiene como misión asesorar al Cabildo Catedral sobre las actividades que se llevan a cabo con motivo del aniversario de la catedral, que se prolongan hasta el 4 de enero de 2015.
Y está a punto de inaugurarse el nuevo archivo diocesano de Burgos, que esta semana han podido visitar ya los medios de comunicación. Allí estuvo nuestro compañero de COPE Burgos, Sergio Corral.
El archivo diocesano de Burgos inaugurará sus nuevas instalaciones el 7 de julio, día de San Fermín. En el acto inaugural acompañará al arzobispo don Francisco Gileguín, el nuncio apostólico de España, monseñor Renzo Frattini. Las renovadas instalaciones quieren seguir poniendo a disposición de los estudiosos la rica documentación que custodian, tanto el archivo diocesano propiamente dicho, como la sección de fondos parroquiales. Matías Vicario es uno de los archiveros diocesanos.
La finalidad de estas instalaciones es conservar, preservar esta rica documentación y ponerla al servicio de los investigadores. La Iglesia quiere poner a disposición de la cultura este rico patrimonio cultural que se ha ido creando a lo largo de los siglos.
Históricamente, el archivo empezó a constituirse en el año 1068, fecha en la que se creó la diócesis de Burgos, aunque el documento más antiguo corresponde al año 1011 y se trata nada más y nada menos que del acta fundacional del monasterio de San Salvador de Oña. Nos lo cuenta José Luis Esteban, también archivero diocesano.
El conde don Sancho García y doña Urraca no pensaban en el año 2011 iba a tener esta expectación. Ese documento son tres copias originales, entre las tres se integran porque no están completas, tienen mutilaciones algunas.
Las obras han supuesto una inversión de 1.900.000 euros. Han permitido que se crearan 8 puestos de trabajo durante todo el tiempo que han durado las obras y que hayan trabajado en ellas un total de 28 empresas burgalesas.
La Fundación Carmen de Noriega ha presentado una encuesta sobre la práctica religiosa y la imagen de la Iglesia en la opinión pública en España. Una Iglesia muy bien valorada por su aportación a la cultura, su ayuda a los más necesitados y por ser un hogar espiritual. Amparo Latre.
Los españoles valoran positivamente la labor de la Iglesia católica y reconocen que los medios no siempre reflejan adecuadamente lo que ésta dice y hace, en parte porque ponen el acento en lo negativo y en parte porque la Iglesia no siempre comunica bien. Narciso Michavila, presidente de GAD3, explica que esto es algo generalizado en el ámbito institucional, también fuera de España.
No es específico de la Iglesia. Estamos viviendo épocas en todas las sociedades donde la opinión pública cada vez es más crítica en general con la imagen que se está proyectando sobre instituciones, etcétera, y son más exigentes por muchísimos motivos.
Además, para los católicos que asisten a misa, la homilía es el criterio de más peso a la hora de elegir una parroquia, aunque reconozcan que no es lo más importante de la celebración eucarística.
Hay gente que si no le convence las homilías, no le convence la misa, no tal, deja de ir, empieza a ver ya ósmosis en sentido contrario. Ahora, como hay mucha más gente que no va, pues también hay ósmosis de gente que empieza a ir por primera vez en edades más adultas.
El estudio indica que la Iglesia es valorada positivamente por la mayoría de los entrevistados, 6 de cada 10. Las razones son fundamentalmente su aportación al mundo de la cultura, la labor sociocaritativa y la atención espiritual. Estas son algunas conclusiones del primer estudio de este tipo elaborado por la Fundación Carmen Noriega, basada en 1.200 entrevistas realizadas a la población general española mayor de 18 años.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo, 29 de junio de 2014, fiesta de San Pedro y San Pablo. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y en el mundo antes de la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina.